Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
El amor en sus múltiples formas y expresiones ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días, aunque hoy por hoy se concibe como un sentimiento universal y eterno. La manera en que se experimenta, entiende y practica ha sido moldeada por la historia, la cultura y las normas sociales de cada época. Desde las primeras comunidades hasta la era digital, las relaciones amorosas han reflejado los valores, creencias y estructuras del poder del momento. En este recorrido que se va a hacer, vas a descubrir cómo las diferentes civilizaciones han conceptualizado el afecto, la pasión y el compromiso. José, ¿cuál sería la evidencia más antigua de un gesto de amor en la prehistoria? Por ejemplo.
Uy, nos tenemos que ir a una tumba de una mujer neandertal que fue cuidadosamente tapizada con flores de los pantanos. Fíjate qué bonito. Una tumba tapizada entera en flores. Y lo más significativo del descubrimiento es que esas flores no se encontraban en el área inmediata de lo que era el sitio donde le dieron sepultura, sino todo lo contrario, se estaba un valle más abajo, y esto implicaba varias horas de marcha, de subir, de bajar, de organizar todo lo que es el tapiz de flores. Un trabajo que desde luego fue hecho a posta y también desde luego también con mucho cariño. Este acto sugiere que ya en ese tiempo los seres humanos no se limitaban a la simple supervivencia, sino que también expresaban sentimientos de afecto, de cuidado, de respeto por su semejante e incluso después de la muerte. Además, este hallazgo es considerado el uso más antiguo conocido de las flores como ritual funerario. Fijaos qué interesante, porque hoy día, que cuando alguien fallece, bueno, pues le ponen los típicos ramos de flores, las coronas de flores, ¿verdad?, que estamos acostumbrados precisamente a eso, con las típicas leyendas, tu mujer y tus hijos no te olvidan, o tus amigos del trabajo te echarán de menos herba. Todas esas cosas suelen ser relacionadas con las flores. Pues aquí ya tenemos un ejemplo de lo que es el tema de las flores utilizado como ritual funerario. Y también indica que los neandertales ya realizaban ceremonias para despedir a los muertos, mostrando comportamientos más complejos y también más simbólicos. Es interesante porque, a diferencia de otros hombres prehistóricos, el Homo sapiens poseía un lenguaje más avanzado que le permitía expresar emociones y desarrollar manifestaciones culturales como el arte y los rituales. El arte como en las pinturas rupestres. Hoy día ya se ha demostrado que hay pinturas rupestres que estaban hechas precisamente ¿por quién? Por los neandertales. Y no solamente por el Homo sapiens o nuestro primitivo ancestro, el Homo sapiens de aquellos tiempos, sino que ellos también hacían, bueno, pues todo lo que eran pinturas rituales con las manos y con todo lo que era los trazos con carboncillo, con ocres, y eran pinturas que demostraban la inteligencia y la sensibilidad artística, que es muy importante. Y dentro de esa sensibilidad artística nos encontramos con algo tan interesante como dedicarlo al amor. No solo ya en ese tapizado de flores tan importante que se ha descubierto, sino también en algo que también nos debe de llamar la atención, que son en esas muestras de afecto, como por ejemplo, igual no lo sabemos interpretar, pero cuando un neandertal varón, masculino, le entregaba a una chica, le entregaba, por ejemplo, una pieza de casa, y no era una persona con la que estuvieras relacionado, te está haciendo un presente, te está haciendo un regalo que en aquellos tiempos, ¿qué era? No vas un anillito por el Día de los Enamorados, te regalaba algo más de sustento, que era la comida.
Algo más práctico.
Claro, y la comida era lo que llevaba a la gente también a decir, oye, mira, es que en la pintura rupestre le está dando a una chica, porque se ve por las formas y demás, un conejo.
Y abrigos de pieles, ¿no? Digo yo.
Hombre, abrigos de pieles...
En la época...
Muchos abrigos de pieles, eso sí.
Abrigos de pieles abundaban en la época.
Totalmente,
abundaban.
Totalmente.
Era el regalo más usual era el abrigo de piel sintética.
Es muy buena.
Pero sí, claro, eso es así.
Muy
¿no?
buena.
Y ellos, luego también a nivel ritualístico, pues se podían permitir el lujo de en los rituales usar las flores como un ejemplo de vida. ¿Por qué de vida? Porque la flor cuando se corta fresca sigue manteniendo esa frescura durante unas horas. Al cabo de las horas se va ajando, es decir, se va marchitando hasta que muere, como le ocurre a la vida. Está en un estado exuberante durante todo ese periodo, pero hay un momento en el que se viene abajo ya con la muerte y empieza esa degradación del cuerpo hasta que finalmente entra la putrefacción. Y con la flor pasaba lo mismo, era una analogía de la vida que ellos representaban e indicaban con la propia flor. Y de ese tipo de evidencia arqueológica también se permite inferir que el amor y el cuidado hacia los demás existían en tiempos muy antiguos, y no solo es una construcción moderna de la etapa ya romana o de la etapa turdetana, que eran sociedades que ya vivían en sitios urbanizados o con un cierto grado de urbanidad, con casas y demás, sino que ya incluso aquellos que vivían en cuevas demostraban su amor y su afecto por la persona con la que se emparejaban. En muchos casos se decía, ¿no? Es que los neandertales de la época, por lo que sabemos, no entraban en una poligamia, sino que había una monogamia, que también es importante. Era como si se mantuvieran fieles a la pareja que tenían, más allá de los instintos que pudieran tener en un estado de bonga-bonga efusivo. Pero claro, también es verdad que Jesús se ríe. También es verdad que todo eso es muy difícil de rastrear. Arqueológicamente, históricamente, con evidencia, es muy difícil de rastrear. Porque tú, ¿cómo sabes que un tío neandertal quiere una chica neandertal? No lo sabes de ninguna forma. Hombre, se supone que se mantuvieron vivos y hay una escala reproductiva por algo, ¿no? Porque hay una atracción. Pero han sido con este tipo de muestras, con estos ejemplos en el arte y en esa cueva, en esas pinturas o simplemente en esa tumba envuelta en flores, cuando se ha podido sí ya demostrar de una forma más fehaciente que son gestos de amor considerados el primer gesto de amor de la prehistoria, que yo creo, oye, que está muy bonito y mucho más de la mano de un neandertal, claro. Que parece que eran muy bestias y al final van a ser hasta más sensibles que los sapiens.
Jesús, hay que decir que la imagen popular de los romanos como libertinos es errónea y me gustaría que explicaras por qué y a cuenta de qué se tiene esa imagen cultural sobre ellos.
Bueno, pues porque se pensaba que en aquellas bacanales todo era orgías y todo era sexo y todo era... los romanos no vean cómo se lo pasan, aquello era desenfrenado totalmente. De hecho, los albores del cristianismo se ponían precisamente esas costumbres romanas como algo que era contrasentido, contra Dios, más bien incitado por el propio diablo. Y resulta que los romanos tampoco eran tan permisivos como nos ha contado la historia. Por ejemplo, en la antigua Roma se decía que una de las cosas que se llegan a rajatabla era realizar, tener relaciones sexuales por la noche y sin encender las lamparitas estas de aceite que había, o sea, en completa oscuridad. Eso de hacerlo con la luz o con las antorchas o con las velitas, en fin, con cualquier elemento que diera algo de luz, no era en absoluto bien visto por el pudor que ello provocaba en las dos personas, en la relación en este caso del ámbito más íntimo. La homosexualidad no es que fuera ni mal vista ni bien vista, no era tan malo porque era una especie como de dominio del hombre libre frente o sobre Chiquillo. No lo sé, ahora mismo no me sale el nombre de la
persona. ¿Te has quedado en blanco de la palabra?
No, no, por supuesto, me he quedado totalmente en blanco. Bueno, pues un hombre libre no debería ser dominado, y mucho menos sodomizado. Uh-huh. Con lo cual solamente se podía hacer en determinados casos y siempre, bueno, no era una norma legal, sino era mismo una norma moral. Luego había otro aspecto, y es que poco antes del año 200... antes de Cristo, se impusieron otras nuevas normas sobre el amor y la sexualidad. El aborto se estigmatizó, se persiguió. No era bien visto por las leyes romanas. Y de hecho, eso que decían, bueno, como una civilización sin límites, como es algo Sodoma y Gomorra, pero reprensado a los romanos, y tenía que tener hijos todo el mundo. No, porque ni había tantos embarazos, precisamente por este tipo de norma legal, ni había tantos abortos precisamente por este tipo de norma legal. Hay este texto del año 200 también hace una revisión a la moralidad en el hecho del matrimonio, del acto sexual y de la relación entre el hombre y la mujer. Tanto es así que precisamente este texto es el que sirve como puente para los primeros cristianos de la época acogerlo y armar así una serie de normas morales que posteriormente se añadieron muchas más, pero que sirvieron como documento de base para mostrar que el comportamiento sexual y amoroso era cada vez más conservador. Y todo parte precisamente de esa Roma, de la cual se pensaba que era desenfrenada, y resulta que no era tanto como decían los textos antiguos. Así que bueno, tenemos una Roma que habría que darle quizás dos versiones, la que nos enseñan los documentales, algunos, y sobre todo las películas, y la versión más real, más puritano.
Algunos
más
muy idealizados, ¿eh?
Sí, sí, eso por supuesto.
Muy idealizado que parece.
Es que ahora... decir, el someter a los esclavos. Era el sometimiento a los esclavos. Mm. Eso sí, pero fuera de ahí, no.
Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la redefinición del amor y el matrimonio. ¿De qué manera se manifestó esa decisión?
Se establecieron normas que influyen profundamente en la sociedad y que perduran hasta la actualidad. Y antes de la intervención, hay uniones matrimoniales que eran principalmente acuerdos familiares, acuerdos de familia con fines políticos y económicos, pero que con el tiempo la Iglesia se apropió del concepto matrimonio y lo convirtió en un sacramento. Digo apropiarse porque esto era algo que venía de atrás, de antiguo. No es que ahora yo vaya a cargar contra la Iglesia y no, contra...
El documento romano 200 después de Cristo que fue...
Exactamente, simplemente es que antes... Fíjate que venimos de hablar de los neandertales y de la monogamia. Cuando un neandertal cogía a una neandertal y se unían, ahí no había enlace matrimonial que valiera, pero sí había un vínculo emocional, un vínculo claro. Sentimental. Ese vínculo sentimental es el que luego va a proseguir a lo largo del tiempo y había sus propias ceremonias, ¿no?, en las cuales se enlazaban, ¿no?, la familia o esos acuerdos. Pero la Iglesia sí, o aquellos primeros conceptos religiosos, vamos a dejarlo así mejor, aquellos primeros conceptos religiosos son los que se van a encargar de darle el aspecto, el sentido sacramental. Y a partir de ahí es cuando llegan una serie de implicaciones morales y espirituales que son muy estrictas y que están relacionados con los mismos. A partir del siglo XII, la Iglesia impone sus reglas sobre el matrimonio, lo declara ya sacramento sagrado, lo que significa que las parejas ya no podían casarse sin la aprobación eclesiástica. Ya tenía que ser la Iglesia la que te dijera, venga, vale. ¿Y eso a través de qué? Bueno, pues a través de una parafernalia que existía, existe y existirá en torno a todo este tema. Y esto se presenta como un cambio fundamental, crucial, prácticamente porque el matrimonio era una especie de contrato regulado entre familias y costumbres locales. Y la Iglesia lo que establece es que cualquier matrimonio que se realizara sin su intervención se le consideraba ilegítimo. Y esto bueno, esto, visto de esta forma, actualmente las leyes son de otra forma, son evidentemente, ya existen las parejas de hecho, ya hay un montón
sí,
de...
Sí, pero no había trabajito acostado.
Ahí está, hasta que... ahí está, tú la has dado.
Y que todavía...
Hay que ver qué trabajito acostado, ya la has dado. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es que ha costado mucho trabajo.
Y sigue costando, quiero decir que no es fácil, o sea, hay mucha burocracia, ¿no?
Todavía una transición, es cierto que todavía estamos en un momento de transición. De algo más rígido, algo un poco más
lo que es el reconocimiento,
flexible,
porque
y normal.
O sea, eso ha existido de siempre. Sí, sí, hay claro. Quien decide no casarse por la iglesia.
Y ya está, y no te casas.
Y no te casas, pero vives en pareja porque es claro. Como de ley natural. Pero es cierto que bueno, que todavía yo creo que queda por.
Sí, sí,
hay quien decide, por ejemplo, no bautizarse. Y luego ya, cuando ya tienes uso de razón, o te bautizará o no te bautizará. Que luego ya no se entiende, en muchas ocasiones, antiguamente te pedían la partida de bautismo, te pedían el libro de familia, te pedían el libro de familia, que te lo pidan en determinados actos burocráticos, es normal. Pero la partida de bautismo no tiene por qué ser normal, porque si tú no te quieres bautizar...
La de nacimiento.
Claro, ¿en
la
qué?
Nacimiento sí.
La de nacimiento sí, sí, pero si estás allí es que has nacido.
Sí, se me llama,
lógicamente. Entonces, claro.
Sí, pero la de nacimiento es para identificar quiénes son tus padres.
Que eso viene en el libro de familia también, recogido, claro. Pero sí es verdad que bueno, que hay una serie de interferencias o injerencias que ya no solo del cristianismo ni de la Iglesia Católica, ya de muchas otras religiones, ¿no? Que se meten en un terreno que quizás son atribuciones que se toman que van más allá, ¿no? Y la intervención, volvemos al tema, la intervención de la Iglesia también implicó la prohibición de la poligamia, obviamente, que esto, has visto, igual que antes hemos hablado de cosas que podían ser un contrasentido, aquí es normal. Si tienes un matrimonio, entras dentro de una monogamia. Y aquí también chocaba la imposibilidad del divorcio. El divorcio en este país, yo creo que fue a finales de la década de los 70, cuando ya medio se comienza a ver la luz al final del túnel. Pero antes, como decía mi madre, ni miji, es decir, ni se te ocurriera, salvo casos, por ejemplo, en los que la Iglesia nuevamente se metía y te decía, bueno, pues procede la anulación eclesiástica, pero señor, si ese señor no puede ya convivir con esa señora, aunque hayan tenido 14 hijos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vas a obligar? Si el hombre ha encontrado a otra persona, pues que se divorcie, no te lo autorizaba. Solamente en casos en los que procedía la anulación eclesiástica. Sin embargo, esas anulaciones no eran fáciles de obtener y estaban reservadas principalmente para, en su día, gente de la nobleza que podían recurrir a la autoridad religiosa para romper el matrimonio si les convenía, y si no, me creo una religión a mi medida, como le pasó a Enrique VIII. Otra repercusión que tuvo la Iglesia en el concepto del amor es que se refleja en la literatura de la época, especialmente en la noción del amor cortés, que surge a partir del siglo XII con los trovadores, que era un amor idealizado, un amor que era una relación pura, afectuosa, romántica, que no iba más allá, pero que todo estaba lleno de contradicciones. El amor cortés promovía la imagen de la mujer como un ser angelical, intocable, objeto de devoción, pero al mismo tiempo, en muchas historias de la época se hablaba de amores prohibidos, de la idealización de los amores imposibles, de cómo un caballero enamorado de una mujer casada era el protagonista de toda una épica. Y, por ejemplo, un ejemplo famoso de este tipo de amor es la historia de Tristán e Isolda. No sé si os suena, donde el amor entre los protagonistas es apasionado, es trágico, pero no pueden estar juntos por normas sociales y también religiosa. Y ahí, bueno, pues nuevamente entra esas normas religiosas. La Iglesia Católica impuso un modelo de comportamiento para las mujeres basado en la figura de la Virgen María, que no lo digo yo, que lo dice la historia, Porque cuando hablamos de temas así, surgen personas que nos escriben que es que parece que estamos atacando a la Iglesia Católica, que miren ustedes, que no somos nosotros, que es la historia. Y la Virgen María, ¿qué representaba? La pureza, la obediencia, la castidad. Y como resultado, a las mujeres se les exigía que fueran vírgenes al matrimonio, que solo podían mantener relaciones sexuales con propósito de procreación. Todavía hay sectas cristianas metidas dentro del Vaticano que abogan por esto. Y bueno, mientras los hombres gozaban de mayor libertad en ese aspecto. Las mujeres, por contra, eran severamente castigadas si rompían las normas. Y en este sentido, la Iglesia consolida una estructura patriarcal en la cual la mujer debía someterse primero al padre, luego al esposo, reforzando su papel de esposa y madre dentro del matrimonio. Otro cambio importante que supuso y que impuso la Iglesia es el de la restricción del placer en las relaciones de pareja. Según la doctrina de la época, el propósito del sexo era únicamente reproductivo, por lo que cualquier forma de placer sexual era vista como un pecado. Entonces, vamos a ver, si te reproducía, si hacías actos sexuales para reproducirte, no te lo podías pasar bien, digo yo. Bueno, pues por lo visto no, porque era un pescaro. Y luego, las relaciones extramatrimoniales, la homosexualidad, el uso de sistemas anticonceptivos, todo eso fue condenado tajantemente, severamente. Se promovió la idea de que la carne es pecado, lo cual significaba que los impulsos sexuales debían ser controlados y reprimidos. Y finalmente, la Iglesia transformó el matrimonio en la base de la sociedad cristiana, argumentando que era la única forma legítima de la unión de un hombre y de una mujer. Y la familia se convirtió en la estructura fundamental del orden social de la época, y el matrimonio, bueno, pues pasó de ser una cuestión de conveniencia económica y política a una institución regulada por normas religiosas, que a mí la regulación me parece estupendo, pero luego lo que pasa es que se incurrieron en otros hechos como los que hemos estado viendo, ¿no? Imposiciones, ¿no? Además, la Iglesia de la época fomenta la idea de la monogamia y de la fidelidad conyugal como valores esenciales, aunque en la práctica, bueno, pues muchas de estas normas se aplicaban con menor rigor o se aplicaban con mayor rigor a las mujeres que a los hombres.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Ya en el siglo XVIII el romanticismo tuvo una profunda influencia en la concepción del amor y en las normas del comportamiento social de la época, muchas de las cuales siguen vigentes hoy en día. ¿Qué se promovió en esa época, Jesús?
Bueno, hay que entender de dónde se venía y dónde se quería terminar. Se venía de una figura del amor como algo impuesto por obligación, por orden de hecho. Cuando la hija era casadera, pues el padre buscaba a un novio y se llegaba a un acuerdo, y ese matrimonio era por acuerdo. Pues se pasó precisamente a, como bien dice esa época, el romanticismo, a que la relación entre dos personas, hombre y mujer, fuera por amor y no fuera pues una imposición de nadie. De hecho, en el siglo XVIII... pues el matrimonio debía basarse en el amor verdadero. Y en eso también entró la Iglesia de facto para tratar de cribar un poco todo eso. Decir, oye, pues si vamos a hacer un cambio con el cual, por cierto, estoy de acuerdo, vamos a tratar de vehiculizarlo y vamos a decir esa frase de venís aquí sin ningún tipo de coacción, libres y por amor. Esa frase, que es la primera que se dice cuando se hace la ceremonia del matrimonio en la Iglesia, viene precisamente de esto, de este contexto del que estamos hablando, porque en la época anterior a esta decía tú eso y el padre de la novia, la miradita que le echaba al párroco era un poquito para decir, no te llamo trigo por no decirte Rodrigo. Te voy a dar la del pulpo. Bueno, pues de hecho, hombre, eso sí había ciertos límites. Por ejemplo, tú nombrabas antes a Tristán y Isolda, antes de José Manuel. El amor aquel ya era prohibido. ¿Por qué? Porque era entre una persona que estaba casada y una persona que no estaba. Con lo cual, a pesar de que había romanticismo, a pesar de que había amor, sí se impuso unas normas. Oye, la Iglesia dice, estoy de acuerdo con que nos casemos por amor, pero ojito, no con alguien que ya está casado, porque entonces esto va a ser que no. No admito el divorcio, por lo tanto no se admite ese matrimonio, porque lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, en fin. Ese ideal de caballeresco del pasado, antes del siglo XVIII, que dejó un marcado condicionamiento a la hora de llevar a cabo el matrimonio, y sobre todo, no de llevar a cabo la ceremonia del matrimonio, sino el matrimonio en sí, la unión entre dos personas de ahí en adelante. Pues este principio caballeresco de amor, que estaba siempre oculto por esas relaciones, esa búsqueda del pedir la mano al padre de la buena, el pecunio, el buen dinerito, para después pues que pueda decir el padre a la novia, pues sí, me conviene como yerno, pues eso trató también de imponerse por amor, pero sobre todo con familias nobles, los cuales intentaba hacer ahora el ejercicio contrario. Quiero decir, hasta ese momento, pues ellos estaban acostumbrados a hacer esos tratos. ¿Qué ocurría? Que se imponía el amor como base fundamental del matrimonio, pues en ese caso había que tener mucho cuidadito. Y lo que se hacía era pues buscar a estas mujeres que trataban de emparejar a dos personas, que influían sobre las chicas.
La Celestina.
Celestina. Que este chico es buen mozo, que este chico te quiere. Y esa era una forma de... la trampa que tenía todo esto. Sí, se casaban por amor, pero porque había una persona que estaba todo el día RQR, con que este chico o esta chica te conviene. Entonces no era realmente por amor, era porque la había metido por los ojos a la otra, hasta la saciedad, hasta el hartazgo. Eso sí, si pensamos que esta época no fue patriarcal, estamos muy equivocados. La mujer debía siempre estar supeditada al hombre. Se podían casar por amor, pero el hombre era el cabeza de familia y la mujer... A ella la encontré en la calle, como se suele decir el dicho aquel, ¿no? Eso, también hubo, precisamente de esa cultura caballeresca, se continuó un acto que se hacía, que eran aquellos duelos a muerte por el amor de una mujer. Aquellos momentos en los cuales al amanecer con dos pistolas se daban esos 10 pasos, se daba la vuelta, y delante de los testigos, que generalmente eran los amigos o familiares directos de aquellos dos que se batían en duelo, antes con espada, después con pistola, pues se intentaba terminar con una afrenta de deshonor hacia su querida y amada esposa. Muchas veces este tipo de duelos era precisamente entre quien quería casarse por interés con la chica y quien quería casarse por amor con la chica. Ahí depende de qué ganara la chica, sale ganando.
Dos cosas muy, muy importantes.
Sí, exacto. Hay quien moría salía perdiendo y el otro salía ganando. No se sabía bien, cuando terminaba la madrugada, no se sabía bien quién iba a ser feliz y entregada a su pareja. La virginidad y la castidad siguen siendo virtudes fundamentales. Hombre, está claro que te casas por amor, pero la coyunda después de, no antes de. Antes de, castidad absoluta. Que esto lo respetaba, que lo respetaba. Porque después, cuando llegaban al altar, como decías tú, si había estado antes, no había estado, si después estaban las noches, la sabanita para escalar a la ventanita, en fin, otras muchas técnicas que se hacían en ese gran trabajo que propició todo esto, que era el de que un amado y la amada pues pudieran cohabitar antes del matrimonio, que se hacía muchísimo, ¿eh? Pero el romanticismo cambió las costumbres sentimentales y amorosas de una época hasta que ese momento se había impuesto literalmente, para pasar un poco vamos a levantar un poco la mano, ya vamos a hacerlo por amor. Y sí, hubo mucha más felicidad, pero en parte porque todavía no dejaba de haber cierto lado forzado en algunas otras relaciones que todavía en esta época se llevaban a cabo.
En cuanto a los griegos, estos desarrollaron de diferentes tipos de amor debido a su profunda inclinación filosófica y ese interés por analizar la vida y las emociones humanas desde múltiples perspectivas. ¿Qué propósito tenía esta clasificación y cuál era?
Principalmente ayudaba a describir mejor la naturaleza del amor y también sirvió para reflexionar sobre la importancia de cada tipo de amor. Entonces, en esa clasificación por parte de los griegos, tenía varios propósitos esenciales. Primero, entender la complejidad del amor, que a diferencia de las concepciones modernas que tienden a asociar el amor principalmente con el romanticismo o la pasión, los griegos reconocen que el amor podía adoptar múltiples formas, desde el propio amor, philautia, hasta el amor incondicional, ágape, que hacía que la clasificación permitiera diferenciar cada tipo de amor y el papel en la vida humana. Luego también ayudaba a fomentar el desarrollo personal y las relaciones saludables, porque cada tipo de amor tiene un propósito específico en la vida y también en la sociedad. Por ejemplo, el amor propio, filautia, es fundamental para el bienestar emocional y para poder amar a los demás de una manera equilibrada. Del mismo modo, el amor entre amigos, filia, y el amor entre parejas maduras, pragma, destaca la importancia de la lealtad, la paciencia y el compromiso de las relaciones. ¿Qué más hay? Vamos a seguir viendo, porque el amor, esta clasificación, ¿para qué valía? Para equilibrar las emociones y evitar extremos perjudiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que los griegos advertían sobre los peligros de los excesos. Niño, ten cuidado que te vas a quedar ciego. O, por ejemplo, el amor apasionado, Eros, que es intenso y que puede ser impredecible, por lo que debe ser complementarse. Y también el amor puede ser el amor pragmático, como pragma, que permite sostener la relación a largo plazo. Y asimismo diferenciaban el amor propio saludable del narcisismo extremo, resaltando la importancia también el equilibrio. Podía inspirar armonía en la sociedad. Hemos de tener en cuenta que los griegos eran muy idealistas en este sentido. Mm. Que ellos se paraban a hablar del amor así de una forma y le sacaban, fijaos la de patas que le podían llegar a sacar a un tema como este, ¿no? Hablaban, por ejemplo, del amor altruista, del amor familiar, que jugaba un papel fundamental en lo que es la cohesión social. Y luego los griegos veían en el amor como una fuerza para unir comunidades, para fortalecer la compasión, fomentar el sentido de pertenencia, y en particular era visto como una expresión más pura. Y finalmente, para facilitar el análisis filosófico y moral del amor, porque aquí había filósofos como Platón, como Aristóteles, que cogían a sus alumnos, los reunían allí, vamos a hablar del amor, venga, ¿para ti el amor qué es? Y empezaban a hablar de la ética, de la felicidad, de la naturaleza humana. El propio Aristóteles afirmaba que el amor propio era la base de la vida feliz. Y Platón hablaba que el amor ideal, en términos de crecimiento, era lo intelectual y lo espiritual. Eran clasificaciones que ayudaban al pensamiento filosófico a reflexionar, a hablar y a tener una herramienta para comprender mejor, desde un punto de vista intelectual, lo que eran las relaciones y las emociones.
Se ha mencionado el amor filia y el amor pragma, dos formas según la clasificación de los griegos, pero ¿en qué se diferencian, Jesús?
Bueno, mientras que filia es un amor más bien fraternal, entre hermanos, entre amigos, es una relación sentimental, pero sin llegar, porque los griegos lo que se hacían muy claro es que había que diferenciar entre amor y sexo. El amor podía llevar al sexo, pero el amor lo diseccionaban de una manera quirúrgica, con muchísimos aspectos. Después ya llegaría lo que tuviera que llegar. Pero claro, cuando se le quitaba esa etiqueta o se le quitaba esa vinculación, el amor tenía muchísimas otras aplicaciones que podrían ser sentimentales, emocionales y en las relaciones entre personas. Por lo tanto, esa filia, ese amor entre amigos y las relaciones basadas en la confianza, era distinto precisamente del pragma, que era el amor comprometido entre las parejas. Repito, sin llegar al tema del sexo. Ahí no llegábamos. Simplemente, pues, lo que la atracción del filia podría ser, en algunos casos, romántica o sexual, pero cuando eso llegaba, era ya cuando se pasaba al paso 2, mientras que el primero, a la disección del amor propiamente dicho, no tiene por qué llegar inmediatamente a, o no tendría por qué ser primero al revés, primero sexo y después la aplicación romántica de filia. En cuanto al pragma, ese amor comprometido y duradero entre las parejas, se basaba en la paciencia, el compromiso, la tolerancia. Es un sentimiento de amor inicial que después llevaba lo que tuviera que llevar, pero que en esa calificación primera estaba bastante bien medido cada una de estas dos cualidades entre el amor filia y el amor pragma. De hecho, mientras que el amor filia, el tipo de relación, es amistad o compañerismo, el amor pragma es pareja, repito, sin llegar al sexo. Eso es algo que era parte de, podía estar se podía llegar a él, pero no estaban diseccionando el sexo, sino el amor. Luego la duración, en el caso de filia, podría ser de por vida. Sin embargo, pues en el caso del pragma, que es la relación entre pareja, sí, podía durar toda la vida, pero tenía que ir reforzándose constantemente en el tiempo. Un ejemplo de la vida cotidiana del amor filia, pues es esas amistades que perduran por años, décadas, o vínculos entre compañeros, incluso entre los soldados. El campo de batalla en muchos casos hacía que se forjaran relaciones de pues, después prácticamente toda la vida. Y en el caso del amor pragma, el de las parejas, pues aquellas parejas que han superado muchísimas dificultades siguen juntos y a partir de ahí pues se va reforzando ese amor, ese vínculo entre esas dos personas. El enfoque emocional y racional del filia, que es emocional pero no romántico, el pragma, la relación entre personas, entre parejas, sí tiene una combinación de emoción y racionalidad. De hecho, según los griegos era muy necesario la racionalidad dentro del amor pragma, incluso más de pareja, más que entre el amor filia, porque aunque la filia implica un profundo afecto, su base es más racional. Sin embargo, la base del pragma es una pasión inicial por una idealización al comienzo, para después pasar en un momento de bajo y valle, que es el momento en el cual se conocen las dos personas y en las que se pasan esas dificultades, para después relanzarse de nuevo y fortalecerse con cada momento que están viviendo esas dos personas como pareja. Con lo cual, como veis, son dos amores que pueden ser muy pasionales los dos pueden ser pasionales, pero con la diferencia en cuanto a las personas, el contexto y el objetivo final del propio amor.
El amor ludus, según los griegos, se considera el amor de los amantes. ¿Y en qué se caracteriza esta forma y a qué estaría vinculado?
El amor ludus sería el juego, el coqueteo, la diversión y la emoción de lo nuevo. Ay, niña tonta, ay, no me digas eso, ay, ese tipo de...
¿Que no le diga tonta o que no le diga qué?
No,
no,
tú sabes,
que...
le coge la mano,
no le diga eso.
Qué mano más suave tiene, ay, ¿te gusta? Sí, me gusta.
El ronroneo.
Ay, rrr, rrr. No, y entonces, claro, está vinculado a qué, a la atracción inicial de una relación, donde predomina los juegos de seducción, donde juega la pasión ligera.
Lo que se llamó pelar la pava.
Exactamente, no hay un compromiso profundo en esa fase. Sin embargo, una de las principales características de la naturaleza efímera ya no está diseñado para perdurar en el tiempo, sino que no significa que sea negativo, ni mucho menos, sino que tiene un propósito diferente a otros tipos de amor, como el amor pragma, es decir, el amor maduro, o la filia, la amistad sincera. ¿Por qué el amor ludus puede ser efímero? Porque hay una falta de compromiso, hay un coqueteo, me llama la atención, voy a ver qué saco, pero no necesariamente es la construcción de una relación a largo plazo, por lo cual no hay un compromiso. Por otra parte, no requiere un esfuerzo constante y consciente, simplemente que se diferencia del amor pragma, en la que hay que ser una línea. Tienes que siempre estar pendiente de eso y se necesita la paciencia y también que exige el compromiso. Predomina la diversión a la estabilidad, es decir, se busca la diversión, la excitación, pero también es verdad que en este tipo de amor lo que se manifiesta comúnmente que es el espíritu de aventura, las citas casuales, las relaciones pasajeras, y se enfoca en la novedad. Ludus se nutre de la emoción a lo desconocido, del misterio, de la exploración. Sin embargo, en una relación entre una fase más estable y rutinaria, la sensación de novedad desaparece y puede perder su encanto. Y luego está el riesgo de la insatisfacción a largo plazo, porque una relación que se basa únicamente en ello no evoluciona hacia formas de amor más profundas, y eso puede generar una sensación de vacío. Y eso ocurre porque la relación no se construye sobre unas bases sólidas. El papel del amor ludus en relaciones amorosas desempeña también un papel importante, no nos podemos engañar. Hay una experimentación y una exploración hacia todo lo que es la atracción y la conexión con los demás. Es una fase en la que hay muchas relaciones que pueden ser románticas antes de evolucionar a un amor más profundo. Mantiene y se mantiene la emoción viva y crea momentos que son divertidos e inolvidables. Mantienen la chispa, la pasión, pero también antes que todo ello, puede ser el paso para que posteriormente haya un compromiso más serio. Y aquí es cuando ese amor ¡pum! Muta. El ludus se acaba convirtiendo en pragma, que también puede ser esa transición hacia el pragma. Y puede que sea una fase transitoria de lo que son relaciones más profundas y también de una forma de buscar la estabilidad una vez que se ha explorado esa atracción, que se ha conocido mejor a la pareja, que te has divertido en ese juego inicial que es el conocerse y que acaba teniendo un impacto más importante en la vida de la persona.
El tipo de amor más puro, incondicional y desinteresado en la clasificación griega del amor es el agape, ¿no? O ágape.
Ágape.
Ágape. Ah, como los ágapes.
Sí, sí, sí.
¿En qué aspecto se diferencia de los demás?
Fundamentalmente es que trasciende el ego sin pedir nada a cambio.
La entrega total y absoluta.
Sí, pero repito lo que dije antes, vamos a olvidarnos de los conceptos sexual, pareja, etcétera. Amor como un sentimiento, una emoción que
sin esperar nada a cambio.
Eso, y que nos damos a los demás. En este caso es el amor más puro, porque es el que más se da a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. De hecho, cuando se tiene, en el caso de la pareja, lo que busca es la estabilidad de la pareja más allá de su propia estabilidad. Esto puede tener sus contraindicaciones. Hay veces que el amor ágape, si se lleva al extremo, se pierde la personalidad y se termina por no tener carácter ninguno dentro de la relación entre personas. Es cuando se tiene una baja autoestima, por decirlo de algún modo. Puede llevar a la baja autoestima. Pero si se hace de forma equilibrada, puede ser una de las formas de amor más mayores de las que los griegos tenían estudiadas y que les gustaba más cuando las practicaban las personas este tipo de amor, el amor de ágape. Es un amor incondicional. Es un amor que no va por la apariencia, ni la personalidad, ni los logros, ni el comportamiento de la otra persona. Va por la persona en sí. Va a unirse a esa otra persona por lo que es la persona, por lo que comporta la persona en su interior, no por lo que muestra por fuera. Uh-huh. Se olvida de los exteriores. Dicen que es el amor más espiritual y más trascendental, porque al tener esa mirada más profunda hacia la otra persona, buscando enamorarse o sentir ese amor por quien es realmente dentro, también adquiere un amor por la espiritualidad, por la forma, no para la espiritualidad en cuanto a la religión, sino por la espiritualidad en cuanto a la forma de ser como persona, antes que el resto de condicionantes que van aparejados con esas mochilas que nos cargamos en la vida. Se enfoca en el bienestar a los demás, requiere, necesita, pide, anhela, impulsa que los demás estén bien, porque es la forma de amar su propio bien también, y según los griegos representaba el amor más elevado de la ética y de la moral. De hecho, Aristóteles y Platón planteaban que el ágape era uno de los estados más difíciles de conseguir por el ser humano, porque era quizá el amor más desinteresado, y como había siempre un ligero interés por parte de todas las personas, decían Platón y Aristóteles que era muy difícil. Solamente se podía trascender o se podía llegar al ágape como amor cuando te olvidabas de todo lo demás que hubiera en la vida y te centras solamente en la vida, no en el resto de cosas que hay alrededor. Hay algunos ejemplos en la vida cotidiana que nos pueden mostrar este tipo de amor ágape. Por ejemplo, el amor de una madre por sus hijos. Ese es ágape. Ese es uno de los más amores que pueden ser más puros. Siempre busca el bienestar, aunque ella no sea correspondida en el mismo.
Sacrificándose en muchas ocasiones.
Pero el hecho del ágape tiene una particularidad, y es que esa madre no cuestiona eso que está ocurriendo. O sea, no decir, yo me doy por mis hijos, ya que mis hijos no me dicen. No dice nunca eso. Uh-huh. Yo me doy por mis hijos, ¿por qué? Porque es lo que tengo que hacer, y es lo que siento que tengo que hacer. Pero es que no te echan cuenta, me da igual, lo hago. Porque es lo que quiero, lo que deseo hacer. Eso es ágape, según los griegos. Uh-huh. Luego, el voluntariado o la ayuda humanitaria. Cuando ya lo das todo sin importarte ni siquiera poner en riesgo tu propia vida. Cuando preguntas por qué a esa persona, te dice porque sé que lo necesitan. Y eso sería también una forma de ágape. Uh-huh. Una forma de amor que trasciende todo lo demás. Por tratar de ayudar a esa persona o a esas personas que lo necesitan. Hay otro tipo de ágape que es uno de los más difíciles de conseguir. Y veréis por qué. Porque se trata del perdón sincero. Y hoy en día el perdón sincero vale más que el oro y que los diamantes. Tiene mucho valor, está muy cotizado en bolsa. Eso del perdón sincero, muy difícil. Porque el perdón te perdono sin guardarte un poquito de resquemo a cambio, qué dificilito es. Sobre todo porque pensamos que con eso defendemos nuestro amor propio o defendemos nuestra autoestima. ¿Y cuán lejos está eso del amor propio y de la autoestima? Eso no es ninguno. El hecho de guardar el rencor no tiene nada que ver ni con el amor propio ni con la autoestima. Todo lo contrario, de hecho. Siente autoestima cuando está en perfecto equilibrio y no siente ningún rencor por nadie. Analiza lo que ha ocurrido, lo aceptas, que no quiere decir que lo des por válido, simplemente ha pasado, ya está, acepto que ha pasado y lo dejo al lado. Eso sería la forma de ágape, por ese perdón sincero. El amor por la naturaleza y los animales también es una forma de ágape, porque en contra de lo que puede parecer para muchas personas que dan ciertos reparos, cierto apuro, que un perrito, un gatito, un tal, un cual, una serpiente incluso, ¡oh, la serpiente, ya la vaya! Hay muchas personas que van por encima de todo eso y dicen, son seres vivos y necesitan mi ayuda. ¿Es que te ha picado la serpiente? Porque le da miedo. Voy a ayudarla a pesar de eso. Me voy a cortar la cabeza porque me ha picado. Y eso sería una forma también de ágape. Además, muy interesante. Y por último, el sacrificio. Cuando alguien se sacrifica incluso poniendo su vida en peligro para salvar la vida de la otra persona. Y eso se ve mucho cuando en algunas películas, eso ya un poco más al extremo, ¿no? Pero esas típicas personas que uno que se ve que se va a caer, se va a tirar y da paso atrás o se justifica o tiene miedo de un ataque de pánico, llega el otro que es el más médica del mundo, pero coja al que se va a tirar por la espalda y lo tira hacia... ¿Por qué lo ha hecho? Porque no quiero que... No quería que... Siento que no debe morir nadie. Y te ha dado miedo muchísimo. De hecho, voy al baño a cambiarme un poco la ropa interior. Pero lo ha hecho. Ha llegado a ese sacrificio por esa otra persona. Con lo cual, es por lo que, es por esto y por otros ejemplos más, es por lo que el ágape es considerado el amor más puro y verdadero, según los griegos. Y bueno, yo creo que también, según esta filosofía, también tiene su sentido que sea ese amor a ese nivel tan alto.
Sí, algo ha enseñado la historia sobre el amor es que no existe una única forma, ya que a lo largo de los siglos cada sociedad ha impuesto, desafiado y transformado sus normas sobre él, el deseo y las relaciones humanas. Sin embargo, en la actualidad se produce un punto de inflexión. Es decir, se vive en una era donde la diversidad amorosa es más aceptada que nunca, donde el amor romántico coexiste con las relaciones abiertas, amistades profundas y la importancia del amor propio. La realidad es que en todas sus formas sigue siendo un motor esencial de la humanidad.